aprendizaje del metaverso, necesito otro aprendizaje, Alberto. Es que la Corte, no sé si esto ya había pasado, no lo recuerdo, habló del estado de cosas inconstitucional. ¿Qué quiere decir que la Corte, Alberto, hable de el estado de inconstitucionalidad de las cosas? ¿Eso qué quiere decir? O sea, que Colombia está en un estado de cosas inconstitucionales.
Yo lo entiendo como una referencia a aquellas cosas que la legislación establece a través de actos legislativos, es decir, de reformas constitucionales, que enfrentan unas cláusulas que se denominan pétreas, es decir, que no pueden ser modificadas sino mediante una decisión del pueblo, y pues las discusiones últimas, como por ejemplo la de saber que la ley de garantías modificada no se podía hacer a través de una ley de presupuesto, pues son evidentes que son cosas inconstitucionales. Entonces supongo yo que se refieren a ese tipo de decisiones que se toman por el Congreso a sabiendas de que son inconstitucionales, pero no lo son hasta que la Corte no las declara.
Pues Alberto, hay quienes piensan que también esa declaración de la Corte tiene que ver con la violación de los derechos fundamentales por parte del Estado, por sus fallas estructurales del mismo Estado, en el caso y afectación de los desmovilizados de las FARC. Es decir, que el estado de las cosas inconstitucional tiene que ver con el cumplimiento del Estado por fallas estructurales con los compromisos adquiridos que están en la Constitución, porque hay que recordar que el acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad. Queremos tener una opinión desde afuera, precisamente de una persona que nos acompaña y que sigue mucho el proceso de paz, el delegado de las Naciones Unidas, don Carlos Ruiz Macías. Don Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar, como siempre, en el W y con toda su audiencia.
Muchas gracias. ¿Usted qué entendió por este pronunciamiento de la Corte sobre el estado de cosas inconstitucional? ¿Eso qué tiene que ver con el cumplimiento con los desmovilizados?
Bueno, ciertamente necesita un estudio muy detallado por los alcances que tiene, pero lo que conlleva, desde nuestra óptica, es una evaluación de la propia Corte sobre la situación de seguridad de los excombatientes y luego una serie de medidas y acciones que pide o ordena a ciertas instituciones del Estado, precisamente para mejorar su situación. Como usted sabe, nosotros hacemos de manera trimestral una evaluación de cómo va la implementación de los acuerdos, y en ellos también hacemos nuestras evaluaciones en materia de seguridad de los excombatientes, y también hacemos nuestra opinión, nuestras recomendaciones, las del secretario general, de qué se tiene que hacer para mejorar esa situación. Entonces, como le digo, más allá de un estudio más detallado de los alcances legales de la propia decisión de la Corte, conlleva estos elementos que son importantes y que son coincidentes en alguna medida con uno de los elementos más importantes y prioritarios que tiene la implementación, que es la seguridad de la vida y la integridad de quienes dejaron las armas de buena fe y que están comprometidos con el proceso de paz.
Señor Ruiz, mira, que hay unas órdenes que ha dado la Corte Constitucional a partir de esa decisión, y entre ellas se vincula a la UNP, a la que ustedes le hacen en seguimiento periódico en esa evaluación que realizan, y por ejemplo, contemplan que si es necesario se implementen nuevos esquemas, sean más robustos. ¿Realmente, entre lo que ustedes han podido hacerle seguimiento a la UNP, hay recursos, hay dinero para cumplir con todas estas órdenes que ha expedido la Corte?
Ese es uno de los grandes retos que tiene, en general el gobierno, pero en este caso la UNP, para responder, digamos, a todas las necesidades de mecanismos de seguridad, tanto para excombatientes como para líderes sociales y otros personas o grupos de personas en riesgo. Y evidentemente es una carga tributaria importante, porque sí demanda una serie de recursos, pero también por eso es importante acompañar estas medidas de carácter individual de medidas más colectivas que den seguridad a esos territorios, la presencia integral del Estado y otras medidas que se toman en esos territorios para y que están contemplados en el propio Acuerdo de Paz, las políticas públicas para desmantelar grupos armados ilegales, redes de apoyo, que son los que causan violencia y inseguridad, amenazas y en muchas ocasiones homicidios, tanto a excombatientes como líderes sociales. Entonces, deben de ser de dos tipos de medidas.
Sí, en lo que dice la Corte también está pues el número de asesinatos de los excombatientes, que hasta finales de 2021 era de 303, pero además hablan de esas fallas en los esquemas de seguridad y de estigmatización por ser personas desmovilizadas. ¿Ustedes en los informes que han hecho están de acuerdo con lo que dice la Corte o qué han analizado con respecto a la seguridad de los excombatientes?
Sí, nosotros siempre reportamos tanto casos de asesinatos de excombatientes, como las amenazas y otros atentados, digamos, contra su seguridad e integridad. En estos últimos momentos sí documentamos una baja en los asesinatos, pero bueno, estamos hablando de vidas humanas, de personas que dejaron las armas para estar en el proceso, entonces cualquier pérdida de vida, una sola, es trágico, es un golpe muy duro para el proceso de paz y hay que evitarla. En ese sentido, todas las medidas que se tomen, incluyendo particularmente también cualquier medida para evitar la estigmatización de ellos, de manera general, y más aún ahora en época electoral, donde también el parte del acuerdo será el ejercicio de la política, tanto del Partido Comunes como de otros partidos políticos. También es importante que todas las medidas que se puedan implementar para evitar la estigmatización de ellos es sumamente relevante, ¿no?
Señor Ruiz, le cambio el tema porque ayer en el Guaviare dos de las camionetas del equipo de la misión fueron incineradas y uno de los asuntos que quedan por aclarar es cuál es el grupo armado responsable. Sus integrantes del cuerpo diplomático, al ser bajados de los vehículos, ¿les vieron algún brazalete? ¿Se identificaron con cuál grupo? ¿Qué le contaron ellos?
Sí, no tenemos la información ya detallada. Yo en este aspecto sí esperamos que haya investigaciones que deriven en los responsables. Es evidentemente, como lo expresamos ayer mismo, es un hecho, son hechos condenables por donde se les quiera ver, rechazados por nosotros. Apreciamos también el rechazo de un gran número de actores nacionales e internacionales respecto a este hecho. Afortunadamente nuestro personal está ileso. Y bueno, nosotros, como bien sabe, trabajamos en estas zonas que tienen ciertamente muchas de ellas deterioradas en materia de seguridad. Bueno, pues es parte de nuestro trabajo, es parte de estar ahí, de ayudar a las comunidades, de ayudar a Colombia a avanzar, y creo que en ese sentido creo un reconocimiento a todo el personal nuestro y de otras agencias y de otros organismos que trabajamos y que trabajan día a día por el beneficio de Colombia, ¿no?
Don Carlos, feliz mañana y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, Julio, muchas gracias.